Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, domingo de encuestas. Todavía se pueden publicar hasta mañana lunes. Todos los sondeos que hemos conocido hoy coinciden. El PP volverá a ganar las elecciones, aunque lejos de la mayoría absoluta. La encuesta de GAT3 para ABC COPE da al PP un máximo de 124 escaños, 62 menos de los que tiene en estos momentos. Pedro Sánchez y el PSOE siguen cayendo de forma paulatina, un hundimiento que les lleva hasta un suelo de 83 escaños, según este sondeo. Ciudadanos se afianza en tercer lugar, superando la barrera de 60 diputados, y Podemos vuelve a crecer gracias al batacazo de los socialistas. Los de Pablo Iglesias obtendrían entre 50 y 53 diputados. Narciso Michavila es presidente de GAT3.
La clave no es tanto la noche electoral. No vamos a saber el gobierno de España en esa noche, que además va a ser una noche bastante interesante porque va a haber participación masiva.
Habrá que esperar, por tanto, a los pactos postelectorales. La campaña se ha librado en los platós de televisión. Están siendo días marcados por el show televisivo. A la espera del cara a cara de mañana entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, todos los partidos han celebrado hoy su mitin central de campaña. Mariano Rajoy y el PP han llenado la Plaza de Toros de Las Rozas, en Madrid. El presidente ha advertido de lo que puede ocurrir si gobierna un pacto entre PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Y en estas elecciones hay quien se presenta con un programa que es papel mojado, porque no se presentan para gobernar, sino para ver si suman con otros.
Pedro Sánchez ha acudido ya a uno de los feudos más fieles del PP, amenazado ahora por el auge de Ciudadanos. El líder del PSOE se ha ido hasta Valencia, donde los socialistas gobiernan con los nacionalistas de izquierdas de Compromís. El pabellón de la Fonteta se ha llenado y ha recibido a Pedro Sánchez al ritmo del pasodoble más universal, Paquito el Chocolatero. Y en Valencia, hundido en las encuestas, Pedro Sánchez se rebelaba contra lo que llama Frente Anti-PSOE.
Este Frente Anti-PSOE que han montado Rajoy, Rivera e Iglesias, yo lo agradezco de corazón, porque ha demostrado lo siguiente, que en estas elecciones solamente hay dos opciones. Quien quiera votar por el cambio, que vote PSOE, y quien no vote el PSOE, que sepa que regala 4 años más a Mariano Rajoy al frente del gobierno.
Todos los candidatos haciendo demostración de fuerza. Albert Rivera también ha colgado el cartel de No hay billetes y ha llenado el Palacio de Vistalegre en Madrid. Rivera ha pedido el voto masivo. Está crecido con las encuestas.
Y el próximo 20 de diciembre seremos imparables si reventamos las urnas. Quien quiera 4 años más de Rajoy, que se quede en casa. Pero quien quiera un nuevo gobierno de España gobernado por el centro, que vaya a votar el 20 de diciembre.
Al margen de la campaña, España sigue de luto. Mañana viaja a Afganistán un Hércules del ejército para repatriar a los 2 policías asesinados en Kabul, Isidro San Martín y Jorge García Tudela. Junto al director general de la policía van a viajar también 10 agentes para relevar a los que todavía permanecen en la embajada. No se descarta cambiar la ubicación de esta sede por motivos de seguridad. El ministro del Interior reiteraba hoy que se trata de un ataque contra España.
Se ha convertido en un atentado a España y un ataque a España, porque han muerto 2 españoles, 2 policías nacionales, 2 ciudadanos afganos que prestaban servicios en la legación diplomática española han fallecido también.
Y hoy es un día para analizar, para estudiar el acuerdo del clima alcanzado en París. El pacto es vinculante para todos los países que lo han firmado, pero no se fijan cuotas máximas de emisión de gases. Sobre este acuerdo se ha pronunciado hoy el Papa Francisco.
Auspicando que venga garantita una particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili.
Auspiciando que sea garantizada una particular atención a las poblaciones más vulnerables, exhorto a toda la comunidad internacional a proseguir con solicitud el camino andado en el sentido de una solidaridad que sea cada vez más factible.
Siempre più fattiva.
Así bien, este domingo 13 de diciembre, un día en el que están pasando muchas más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Detenido en Madrid un auténtico monstruo, es el abortista de las FARC.
El terrorista, apodado El Enfermero, está acusado de practicar más de 500 abortos a mujeres reclutadas a la fuerza. Muchas de ellas menores, eran violadas y obligadas a abortar hasta con 8 meses de embarazo.
También en España detenidos por intentar vender armas a narcos mexicanos.
2 individuos, uno suizo y otro iraní, han sido detenidos en Barcelona en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Antidroga Norteamericana. Vendían lanzagranadas, cohetes antitanque y otras armas pesadas. expresadas a través de Internet.
Elecciones regionales en Francia con la mirada puesta en el partido de Le Pen.
Segunda vuelta de unos comicios en los que la mayor incógnita es si el Frente Nacional logrará hacerse con el gobierno en alguna de las 6 regiones en las que triunfó en la primera vuelta.
Buena noticia, primera mujer concejal en Arabia Saudí.
Es una candidata que ha resultado elegida para el Consejo Municipal de la Meca en las primeras elecciones con participación femenina de la historia del país.
Esta noche tenemos lluvia de estrellas.
Las Gemínidas, la mayor lluvia de estrellas del año, se verá esta noche en España. Hasta 120 meteoros por hora podrán observar los que no teman al frío.
Y se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad. Mañana llegan los bombos.
El bombo de los números, el más grande, tiene capacidad para 100.000 bolas. El pequeño contendrá las 1.807 bolas de los premios, entre ellas las del Gordo de Navidad.
A ver si nos toca. Andrea Peláez, titulares del deporte.
2 partidos se han disputado esta mañana con estos resultados. En primera, Rayo 1, Málaga 2. Y en segunda, Zaragoza 2, Numancia 2. A las 4, Eibar Valencia. A las 6 y cuarto, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y a las 8 y media, Villarreal, Real Madrid. El Atlético de Madrid, con una victoria frente al Athletic, podría ser colíder. Sería colíder. El Barcelona viaja desde las 10 al Mundialito de Japón sin Rafinha, con el lesionado Neymar, con Aleix Vidal y Arda Turán, que no están inscritos y no pueden jugar, y con Samper y Gumbao del filial, el jueves 17, semifinal frente al Guangzhou chino. Por último, recuerden, España ya conoce a sus rivales para la Eurocopa de Francia 2016. La Roja será cabeza de serie del grupo D y se enfrentará a la República Checa, a Turquía y a Croacia.
Después de uno de los otoños más secos de los últimos años, llegan las lluvias. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Y han aparecido por el oeste de la península. Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia son los 4 puntos donde llueve a estas horas y donde va a seguir lloviendo a lo largo de toda la tarde y mañana también. Mañana, por cierto, ojo con las lluvias en Galicia y Extremadura, porque en ambos sitios van a ser bastante persistentes. En cuanto a las temperaturas, hoy ya lo hemos notado, han subido ligeramente durante la noche, también serán más cálidas y mañana continuarán ascendiendo.
2:36, 1:36 en Canarias. Lo primero, pero lo que dicen las encuestas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en cada
lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y si esta Navidad tu regalo fuera directo a la imaginación de quien lo recibe? Un regalo que despierte emociones. En El Corte Inglés lo tenemos.
Músicas y películas inolvidables, divertidas sugerencias de merchandising.
Con un 25% de regalo hasta este fin de semana.
Para canjear en nuevas compras en los mismos departamentos del 26 al 31 de diciembre.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy es domingo de encuestas en la prensa. Todas coinciden en que el PP ganará las elecciones del próximo domingo, aunque lejos de la mayoría absoluta. Todo indica a que en la noche electoral, al finalizar el recuento, no vamos a conocer quién va a ser el presidente del gobierno para los próximos años. Habrá que esperar a los pactos, Nicolás Rubio.
Según la encuesta de GAT3 para ABC COPE, el PP ganaría las elecciones con un máximo de 124 diputados, lejos de los 186 que alcanzó en las últimas generales. El desplome del PSOE es aún mayor. Sigue como segunda fuerza, pero a 7 puntos del PP con 85 escaños. Ciudadanos se afianza en la tercera posición, con una horquilla que va de los 59 a los 63 diputados. Y Podemos, que sigue en cuarta posición, pero muy cerca del partido de Albert Rivera, mejora respecto a la anterior encuesta de ABC COPE. Podemos superaría sin problema la barrera de los 50 escaños. Los dos nuevos partidos obtendrían 4 millones de votos. Narciso Michavila, responsable de GAT3, prevé que el próximo domingo se va a romper el récord de participación, pero aconseja al PP que no lance aún las campanas al vuelo.
Yo les diría en el Partido Popular que sean muy prudentes, que no saquen el champán, que les puede pasar como a Esperanza Aguirre o a tantos otros, porque no sería hacer nada distinto a lo que ya tenemos en los ayuntamientos y comunidades.
Además de la encuesta de GAT3, encontramos dos sondeos más en el kiosco. Según La Razón, la mayoría prefiere un pacto entre PP y Ciudadanos. En Madrid, histórico feudo socialista, el PSOE con Pedro Sánchez podría ser la cuarta fuerza. Según la encuesta del diario El Mundo, el gran beneficiado del desplome del PP en Valencia será Ciudadanos, que podría conseguir allí entre 12 y 16 diputados.
Último domingo de campaña electoral y todos los partidos lo han reservado para hacer una gran demostración de fuerza. Mariano Rajoy, un día antes de ese cara a cara con Pedro Sánchez, ha elegido la Plaza de Toros de Las Rozas para su mitin central de esta campaña. Con las encuestas sobre el atril, en este coso madrileño, el candidato del PP, en clara alusión a Ciudadanos, ha dicho que votar a la formación de Albert Rivera es papel mojado. En Las Rozas está María Daván.
Mariano Rajoy elevaba el tono y advertía del riesgo de votar a un candidato para que luego acabe gobernando otro. Para el presidente, no se pueden tirar por la borda los esfuerzos de los españoles, no se pueden apoyar programas que quedarán en papel mojado y no se puede respaldar a formaciones bisoñas o populistas.
Solo coinciden en una cosa, echar a la lista más votada. Quieren que no gobierne el Partido Popular, pero desde luego el Partido Popular va a ganar las elecciones y va a gobernar.
Rajoy recordaba que solo el PP puede garantizar la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos y por ello arremetía también contra los experimentos que empiezan y acaban con el candidato.
Hay otros que pueden decir, votadme a mí porque no hemos hecho nada mal, pero es que tampoco han hecho nada bien, no han hecho simplemente nada.
Rajoy dedicará la tarde a preparar el debate, un debate que lleva muy bien, dice, y que afronta animado.
Pedro Sánchez, que también se está preparando el debate, se ha ido hoy hasta Valencia, uno de los feudos tradicionales del PP, donde las encuestas vaticinan la irrupción con fuerza de Podemos y de Ciudadanos. El líder del PSOE ha conseguido llenar el pabellón La Fonteta en un mitin que ha comenzado a ritmo de Paquito el Chocolatero. En Valencia está Susana Moneo.
Lleno el pabellón de La Fonteta en Valencia con, según fuentes socialistas, 8.000 personas. Mitin muy participativo.
Y como no queremos 4 años más de Rajoy al frente del gobierno, ¿o los queréis? Pues hay que votar socialista.
La intervención de Sánchez se ha conectado con todos los lugares donde hay un acto socialista. Sánchez calentaba el ambiente con el debate de mañana.
En ese debate solamente tengo un temor, y es que no aparezco.
Pasado el ecuador de la campaña, fuentes socialistas creen que ha calado el mensaje del voto útil ante el frente creado contra Pedro Sánchez. Llegan a asegurar que van a ganar a Rajoy por poco. Hay 15 escaños bailando y en esta última semana están convencidos de que han subido los apoyos y la intención de voto.
No dicen eso. Las encuestas en Ciudadanos están crecidos, siguen arañando votos en esos sondeos. Y hoy Albert Rivera ha protagonizado el acto central de su partido de esta campaña, el lugar elegido, el Palacio Vistalegre. Y la noticia es que lo han conseguido llenar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El candidato de Ciudadanos se ha dado un baño de masas nunca antes vivido por él. Albert Rivera, ante un auditorio entregado, ha apelado a la movilización para reventar las urnas de naranja.
Y el próximo 20 de diciembre seremos imparables si reventamos las urnas. Quien quiera 4 años más de Rajoy, que se quede en casa. Pero quien quiera un nuevo gobierno de España gobernado por el centro, que vaya a votar el 20 de diciembre.
Ha recurrido a todos los iconos de esta campaña. Adolfo Suárez, Segunda Transición, Consenso, Ilusión, Ganas y el Aforo en Pie, cuando se ha comprometido a no pactar con los nacionalistas.
Yo no voy a gobernar España con el apoyo de los que quieren romper España. Yo no lo voy a hacer. No lo ha podido decir el PSOE ni el PP en 30 años. Desde luego no lo puede decir Podemos, que va con Bildu en las mismas papeletas. No lo pueden decir.
Y aquí en Vistalegre, Rivera ha llamado a los 10.000 asistentes a conjurarse uniendo sus manos para que Ciudadanos gobierne el próximo 20 de diciembre.
Podemos sigue siendo la cuarta fuerza en las encuestas, aunque continúa aprovechándose del hundimiento paulatino del PSOE. Sigue arañando escaños, sobre todo en Cataluña, donde gana a los independentistas de Esquerra y también a Convergencia. Pablo Iglesias ha aprovechado el tirón que tiene entre los suyos, la alcaldesa de Barcelona, y se ha traído a Ada Colau al mitin central de Podemos en Madrid. En la caja mágica está Alberto Escalante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo Iglesias. Acaba de tomar hace unos segundos la palabra en este mitin que comenzaba con una hora de retraso, un acto ante unas 10.000 personas al que se ha sumado, como decía, Ada Colau, una de las estrellas ya en esta campaña electoral de Podemos. En su discurso, la alcaldesa de Barcelona arremetía duramente contra Albert Rivera y Ciudadanos.
Tienen la cara dura de en sus mítines decir si se puede. Lávese la boca, señor Rivera, antes de decir si se puede. Lávese la boca, no en nuestro nombre.
A quienes le reprochan su inexperiencia, Colau les ha dicho que tienen cero experiencia en corrupción, pero toda la experiencia estando en la calle con la gente.
Mucho mérito para todas esas miles de personas que en un domingo como hoy, con la de cosas que hay que hacer, se van de mitin. Son unas elecciones que se están librando, como decíamos, en los platós de televisión. El show va a durar hasta el final. Hay todavía un sector al que no terminan de llegar las campañas televisivas. Es el de los jóvenes, incluso ese sector de aquellos menores de edad que todavía no tienen derecho al voto. Esto no ocurre en otros países de Europa. Es un reportaje de Carmen Lavallén.
Seguir unas elecciones generales o cualquier acontecimiento importante es más fácil para los jóvenes europeos que para los españoles. En el regulador audiovisual hay esperanzas de que, al menos desde el sector público, pueda haber pronto en nuestro país una oferta específica para ampliar las miras y la formación de nuestros menores. Julia López es subdirectora de audiovisual en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Niños en las televisiones alemana e inglesa ya han estado viendo, entre otras cosas, unos noticiarios infantiles perfectos perfectamente adaptados al lenguaje infantil y a lo que ellos pueden asimilar, pero en los que se les ha explicado muy detenidamente lo que es la violencia, lo que es la solidaridad, lo que es la guerra, lo que son los refugiados.
De no cundir el ejemplo, ocurrirán escenas como esta que contaba COPE el autor de Generación Selfie, Juan María González Anleo.
Yo doy clase en la universidad, te cuento un caso que se me dio hace un tiempo, que pregunté, bueno, ¿qué opináis de lo de Lampedusa? Y nadie sabía de qué estaba hablando.
Desde los atentados de París, la cumbre del clima o las muertes en el Mediterráneo, falta información y formación en los jóvenes de nuestro país en este mundo globalizado, y reclamarlo depende sobre todo de sus mayores.
Las elecciones generales de nuestro país en 7 días. En Francia hoy, segunda vuelta de los comicios regionales, se da la paradoja de que los socialistas van a votar por los candidatos conservadores del partido de Sarkozy en las regiones donde no tienen posibilidades de ganar. Tratan de evitar así la victoria del Frente Nacional de Le Pen. Corresponsal en París, Asunción Serena.
A mediodía, 19,59% de los electores se habían desplazado ya para votar, más de 3 puntos por encima de lo registrado el pasado domingo a la misma hora. Fuerte movilización general, salvo en la región parisina, donde solo un 13,60% ha ido a votar esta mañana. En esta segunda vuelta, solo las listas que superaron el 10% de votos el pasado domingo se han podido presentar. En todas las regiones, los electores pueden optar entre 3 candidatos, un representante socialista, un republicano y otro del Frente Nacional, salvo en la región de Nord-Pas-Calais y la de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donde la extrema derecha superó el 40% de votos en la primera vuelta, y los socialistas, que no tienen posibilidad alguna de ganar, han retirado su lista para que sus electores voten este domingo por el candidato conservador y lograr así la derrota del Frente Nacional.
Las 2:46, la 1:46 en Canarias. Enseguida estamos en Afganistán con la última hora de la investigación del atentado en el que fueron asesinados 2 policías españoles.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que
la interpreta.
Así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos
capaces.
Le pone
voz a la noticia.
El buque de Médicos Sin Fronteras dio a luz. ¿Cómo se encuentran el bebé y la madre teniente?
Bueno, pues, esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE. Estar informado.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines si seguimos la misma dieta?
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigen para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en Afganistán. En Kabul sigue abierta la investigación para tratar de esclarecer el atentado talibán en el que fueron asesinados 2 policías españoles. El Hércules del ejército ya está a punto de volar hasta el país afgano para repatriar a los 2 cadáveres. También va a viajar un destacamento con nuevos agentes para relevar a las fuerzas de seguridad de la Embajada Española, Maribel Sánchez.
El testimonio de estos 7 agentes supervivientes será fundamental en la investigación del atentado talibán en el que morían los 2 policías españoles. Podrán confirmar si tras la explosión del coche bomba los terroristas entraron en la Embajada Española disparando y lanzando granadas. Los primeros datos indican que el policía Isidro San Martín fue alcanzado por los terroristas atrincherados en la azotea cuando se dirigía a buscar al subinspector Jorge García, que apareció muerto tras la primera explosión. La policía evalúa ahora la posibilidad de cambiar la ubicación de la embajada. El ministro del Interior ha calificado de héroes a los agentes y anunciaba que en las próximas horas saldrá un avión Hércules para repatriar los cadáveres.
Un avión con la idea de, tan pronto lo permitan las autoridades afganas y los trámites que hay que realizar, pues ser repatriados los cadáveres de estos 2 compatriotas que murieron asesinados en este atentado de Kabul.
En ese avión viajará también el director general de la policía, Ignacio Cosidó, junto a esos 10 agentes del nuevo destacamento policial. El ministro Alberto Fernández Díaz ha anunciado que concederá la medalla de oro al mérito policial a los agentes asesinados en Kabul, en cuya memoria se guardará mañana lunes un minuto de silencio en las dependencias oficiales de toda España.
Al margen de la batalla abierta desde algunos sectores, desde los que se ha cuestionado la versión del gobierno y también la seguridad de la embajada, hoy nos quedamos con la carta firmada por el hermano de uno de los 2 policías asesinados. Se llama Rafael García Tudela y pide que no se manche la memoria de nuestros héroes. ¿Qué dice esa carta, Javier Martínez?
Rafael describe a su hermano como un hombre enamorado de su trabajo, que murió por defender los valores en los que creía. Por eso, pide a los políticos que no utilicen su muerte como arma arrojadiza para la lucha electoral y dice sentir envidia de la unidad del pueblo francés frente a la indignidad que mostramos en España. Jorge jamás se quejó de sus condiciones de trabajo, nunca dudó en ejercer su función y de lo único que se arrepentiría es de no haber podido donar sus órganos para salvar más vidas. Ahora, su hermano espera que su mujer y sus hijos, esos a los que no podrá volver a abrazar, reciban todo el cariño y la consideración que merecen del país por el que Jorge dio su vida.
Hoy es un día de reacciones tras el Acuerdo Mundial sobre el Clima. Los 195 países que han participado en París han acordado rebajar las emisiones que contribuyen al calentamiento global del planeta. Hoy el Papa ha dicho que espera que ese pacto tenga en cuenta a los más necesitados. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
¿Qué tipo de mundo deseamos dejar a los que vienen después de nosotros, a los niños que están creciendo? Es la pregunta que ha lanzado hoy el Papa en el Ángelus, recordando a los líderes reunidos en París que luchar contra el cambio climático va unido a luchar contra la pobreza.
A Parigi, ogni sforzo dovrebbe essere rivolto.
En París, todo esfuerzo debe ir dirigido a atenuar el impacto del cambio climático y al mismo tiempo a luchar contra la pobreza y hacer florecer la dignidad humana. Las dos opciones van unidas.
Le due scelte vanno insieme.
El Papa ha pedido a los que tienen que tomar decisiones que tengan valentía y, como criterio, el mayor bien para la entera familia humana.
Hoy es un día para analizar el Acuerdo Mundial por el Clima. Hay muchas dudas porque, aunque el pacto es vinculante para todos los países que lo han firmado, no se fijan cuotas máximas de emisión de gases. Martín Lago es uno de los expertos de Cáritas que ha acudido a la cumbre del clima. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado ya algunas horas de ese pacto que algunos tachan de compromiso histórico, otros de acuerdo de mínimos. ¿Qué parte del acuerdo es vinculante y qué parte no lo es?
Bueno, el acuerdo establece un marco general en el cual todos los países del mundo coordinan toda su respuesta al cambio climático y en ese sentido el compromiso es vinculante. Lo que no es tan vinculante o todavía se tiene que desarrollar son las cuotas concretas que cada país tendrá que reducir de los gases de efecto invernadero.
Uh-huh. La meta del calentamiento del planeta se fija por debajo de esos 2 grados centígrados, que era la cifra, el dato límite. ¿Cuándo se va a empezar a aplicar?
Bueno, el acuerdo empieza, en realidad, se empieza a aplicar a partir de mañana. Realmente todos los países tienen unos compromisos para la reducción del cambio climático y, lo que es más importante, para la adaptación de todas las comunidades vulnerables que están afectadas ya por el cambio climático, y esto es la principal tarea, es realmente adaptar todos los lugares donde el cambio climático está siendo un problema importante, ¿no? Y a partir de y simultáneamente se están estableciendo toda una serie de medidas para transformar nuestro tejido económico y que contamine lo menos posible. Este acuerdo en concreto de París empieza a implementarse a partir del 2020.
¿Tú eres de los que te sumas a ese calificativo de acuerdo histórico?
Es un acuerdo histórico y también es muy mejorable. Cada año tendrá que ser desarrollado y tendrá que irse concretando las medidas para que sea realmente efectivo.
Un acuerdo en el que todos tendremos que ir poniendo poco a poco nuestro granito de arena. Martín Lago, uno de los expertos de Cáritas, que, como decíamos, acudió también a la cumbre del clima. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Era un auténtico monstruo que vivía en España. En Colombia le conocían como el enfermero y está acusado de realizar más de 500 abortos forzados a guerrilleras de las FARC. Fueron obligadas a abortar hasta con 7 y hasta con 8 meses de embarazo. La Policía Nacional lo ha detenido en Madrid, Mercedes Martínez.
El objetivo de Héctor Albeiris, más conocido como el enfermero, era el de no perder a estas mujeres como instrumento de guerra. Entre ellas había un grupo de 50 niñas indígenas reclutadas de una comunidad del oeste de Colombia. Las brutales interrupciones se realizaban incluso en la última fase del embarazo. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Fueron obligadas a abortar hasta con 7 y 8 meses de embarazo. Las mujeres habían sufrido violaciones por parte de miembros de la organización y podían ser fusiladas si se negaban a someterse a esta intervención.
La mayor parte de estas intervenciones se practicaron entre 1998 y el año 2000 en los frentes de las FARC. La investigación comenzó después de que las autoridades colombianas recibiesen una alerta sobre la presencia de un miembro de la organización terrorista en Madrid.
Nos situamos en Colombia con un asunto completamente diferente. Siguen las conversaciones allí para determinar quién se hace cargo del galeón español San José. El pecio está en aguas de Cartagena de Indias con un tesoro valorado en cerca de 5.000 millones de euros. España sostiene que es nuestro y Colombia, que la ley está de su parte. Los dos países coinciden, eso sí, en que van a trabajar juntos para proteger su legado. Enviado especial a Colombia, Manuel Ángel Gómez.
Los gobiernos de Madrid y Bogotá quieren encontrar una solución a sus discrepancias sobre la propiedad del galeón San José, hundido en 1708 por los ingleses cerca de Cartagena de Indias. García Margallo, después de una reunión con las ministras de Asuntos Exteriores y Cultura colombianas, ha dicho que está seguro de que encontrarán una fórmula de entendimiento.
Dicho eso, de lo que se trata ahora es de buscar una fórmula de entendimiento, insisto, para que todos colaboremos en la conservación y protección que es patrimonio de la humanidad.
La ministra de Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, ha asegurado que van a trabajar juntos los dos países y que las opiniones divergentes sobre la propiedad del galeón San José no van a dividir a Colombia y a España.
Estamos en plena campaña de Navidad, se multiplican las campañas solidarias y no solo de recogida de alimentos o de juguetes. Son días de acordarnos de los más necesitados. Y uno de los mejores regalos que podemos hacer es nuestra sangre. Varios centros de toda España celebran estos días un maratón de donación de sangre. Y uno de ellos es el Hospital Universitario Ramón y Cajal. A las 3 menos 5 saludamos a María Tenorio, que es una de las hematólogas del hospital. María, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el Hospital Ramón y Cajal celebráis el maratón el martes y el miércoles bajo el lema Regala vida, dona sangre. Muchas veces tenemos duda de si podemos donar o no. ¿Quiénes pueden donar sangre sin ningún problema?
Pues en general todo mayor de edad, por encima de los 18 hasta los 65 años, que no tenga ninguna enfermedad crónica y que no haya sido sometido a ninguna cirugía mayor ni a endoscopias en los últimos 4 meses. También tenemos en cuenta los viajes y generalmente los viajes al extranjero, zonas de paludismo, de malaria, pues hay que esperar unos 4 meses para poder donar. Y esas son en general las indicaciones.
Donar sangre es un gesto completamente altruista. Año a año, en estos maratones que organizáis, se baten récord de donaciones. Pero hay veces que existen temores. La pregunta es directa. ¿Es seguro donar sangre?
Es muy seguro donar sangre. Realmente la única precaución que hay que tener es con gente que es propensa a marearse con las analíticas. Pero salvo esa gente que es propensa tanto en la analítica como en la donación, no se corre ningún riesgo. Generalmente son todos los relacionados a un pinchazo, como cuando nos hacemos una analítica, y suele durar 10 minutos la donación.
Pues la donación que no solo es para valientes, lo destacamos. Doctora María Tenorio, hematóloga del Hospital Ramón y Cajal, ese maratón de donación de sangre que va a ser este martes y miércoles. Que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Una de las iniciativas estrella de nuestros hermanos de Cadena 100, el Club 100, cumple hoy 15 años. Nació con el objetivo de descubrir a nuevos talentos en un formato íntimo y en él se han dado a conocer artistas, se dieron a conocer artistas como Melendi, Estopa o Pereza. Cumpleaños del Club 100 de Cadena 100 por todo lo alto con un acústico de Antonio Orozco en la emblemática Sala Cotton de Bilbao. Con Antonio Orozco tomamos rumbo a las 3 de la tarde, tiempo para actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.